Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Como Pez en el Agua, el podcast de Fundación Mariciencia. Yo me llamo Catalina Velasco, bióloga marina, y como siempre en la conducción me acompaña Felipe Pizarro, también biólogo marino. Porque un biólogo marino no tiene nada mejor que hacer que armar un podcast. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Cata. Bien. Muy bien. De nuevo, siempre contento de que estemos aquí grabando el podcast.
Oye, en el capítulo anterior tú dijiste, no, ahora sí que sí, vamos a ver semana a semana, y ven, y yo les dije, tengan sus expectativas bajas, porque a pesar de que tenemos un cronograma, lo más probable es que no lo cumplamos.
Oye, estamos. No, sí, es cierto.
Atrasados una vez más.
Sí, atrasados, estamos con un atraso. Oye, es que yo tuve que habilitar el cambio de casa, tuve que habilitar un lugar de grabación de nuevo, así que estaba con... Eso pasó. Pasó la vida.
Pasó la vida. Pero bueno, aquí estamos. El capítulo anterior estuvimos hablando un poco del reporte de cambio climático del IPCC, que nos dejó a todos con un poco de tragedia. ¿Por qué no decirlo? Una que otra ansiedad a la que ya estamos acostumbradas. Pero queríamos traerles herramientas para poder un poco hablar de qué podemos hacer nosotros frente a estos nuevos escenarios de cambio climático que ya sabemos que son irreversibles. Antes de hacer pasar a nuestro invitado, Pipe, agradezcamos, seamos personas agradecidas.
Sí, por supuesto, como siempre, agradecer a todos los que están escuchando este podcast, a los Patreons que hacen posible esta y otras instancias de Fundación Mariciencia, y también, si es primera vez que lo escuchan o si no lo han hecho, por favor, darle seguir al podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando. A nosotros nos ayuda mucho.
Sí, les amamos por eso. Cada vez que le den seguir a nuestro podcast, un delfín se salva de la muerte. No sé por qué.
Eso es 100% real.
100% real, lo comprobé.
Sí.
Ya. No les demos más vuelta al asunto, a lo que nos convoca, porque el día de hoy tenemos un invitado estrella, un querido amigo que ya nos ha acompañado en otras instancias con Fundación Mariciencia, así que el día de hoy vuelve en formato podcast. Tenemos con ustedes, amigas y amigos, a Diego Ponce de León Barido. Diego es explorador de National Geographic y es doctor en Ciencias de la Sustentabilidad, Tecnología Limpia y Big Data. ¡Cáchate! Sí. Diego, bienvenido, bueno. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Cata, mucho gusto, Felipe, un placer estar aquí con ustedes platicando el domingo en la mañana, tempranito.
Oye, sí, ¿desde dónde nos hablas?
Ahorita estoy en la Ciudad de México, estoy aquí con mi familia, resguardándonos de la pandemia que sigue pegando duro aquí, pero contentos de estar todos juntos.
Oye, sí, mandamos mucha fuerza a todas las personas que, bueno, estamos viviendo tiempos difíciles con la pandemia, a quienes, no sé, se han contagiado o han perdido familiares o lo que sea, les mandamos un gran, gran abrazo y vamos a salir de esta.
Así es, un abrazo a todos. Y un placer estar con ustedes, me da gusto y tengo mucha curiosidad de cómo va a ir este podcast, porque vamos a hablar de muchos temas que toca, ¿no?, a la biología marina, el clima lo toca, la economía lo toca, entonces lo tocan muchísimas cosas, lo toca la sociedad, entonces tengo curiosidad de ver cómo la simbiosis que existe en lo que vamos a hablar hoy desde su punto de vista.
Sí, nosotros también tenemos curiosidad, la verdad. Esto va a salir, va a salir bien improvisado, pero siempre las cosas improvisadas salen mejor.
Así es.
Sí, tenemos curiosidad y la verdad también habíamos prometido traer a alguien que quizás nos diera un poquito de esperanza al mundo futuro.
pero, Diego, bueno, sin presiones.
Va a estar un poco difícil hoy, pero voy a hacer lo que pueda.
Hay que ayudar a entender todo un poco más. ¿Qué podíamos hacer?
Eso sí, bueno. Lo podemos hacer entre los tres.
Oye, Diego, bueno, comencemos tú. Bueno, eres doctor en Ciencia de la Sustentabilidad, Tecnología Limpia y Big Data. Ya es un nombre bastante curioso, largo, que se nota que engloba un montón de cosas. Tú has pasado por distintas carreras, partiste con economía. Entonces, partamos por el principio. ¿Qué te motivó a seguir estas áreas de estudio y cómo las has ido evolucionando y han ido mutando en el tiempo?
Sí, es súper interesante. La licenciatura que yo saqué fue en economía. y en ingeniería ambiental enfocada en agua. Así fueron mis dos rubros. Y escogí ambos porque sentía que esa combinación de escuelas de pensamiento eran muy útiles para entender cómo podríamos hacer cambios muy concretos en el nexo sociedad-medio ambiente. Yo soy del DF, de la Ciudad de México. Es una ciudad gigantesca, entonces era muy obvio para mí, ¿no? La ingeniería y la economía. Pero cuando estudié economía más que ingeniería, estudié dentro de una escuela de pensamiento que el profesor que nos enseñaba venía de una escuela de pensamiento que es muy famosa, seguro la conocen en Chile porque los afectó mucho, que era la Escuela de Pensamiento de Economía de Chicago.
Ah, famosísimo.
Y cuando yo empezaba a aprender de esta como teoría neoliberal de la economía, no me cuadraban muchísimas cosas de cómo los humanos, por ejemplo, tomamos decisiones, de este constante esfuerzo por optimizar y tomar las mejores decisiones unilateralmente de lo que nos optimiza nuestra vida, y me costaba mucho trabajo. Y a pesar, bueno, yo seguí trabajando, trabajé en agua, trabajé en energía, trabajé en muchos aspectos, y luego llegué a Berkeley, a la Universidad de Berkeley, California, y ahí saqué mi doctorado en energía, como ingeniería de la energía enfocada en datos masivos, y eso es lo que me dedico ahora. Y ahí fue donde empecé a cambiar y aprender nuevos conceptos de la economía, por ejemplo, economía ecológica, que es una economía, estudio de la economía en base de flujos de energía y termodinámicos por la economía.
Oye, y eso te, sí. Eso te empezó a hacer más sentido, ¿no? Porque esto de la línea de los Chicago Boys, una línea muy economía neoliberal, ¿qué te pasó con eso? Porque es como un gran cambio también, es como que pasaste del lado oscuro de la fuerza al lado verde de la fuerza, por así decirlo. ¿Cómo fue ese cambio?
Sí, mira, lo que aprendí más que nada, y es lo que hace falta en las escuelas que enseñan economía, es que en algunas escuelas te enseñan que hay solo una manera de pensar, y esa es la única manera de pensar que nos enseñan. Pero hay muchas, por ejemplo, estaba la economía circular, estaba la economía del descrecimiento, que piensa que no es necesario crecer tu Producto Interno Bruto, está la economía ecológica, está la economía budista, y a mí me interesaron todas ellas, y creo que una combinación de todas esas puedes entender cómo funcionamos dentro de la sociedad. La economía de la ecología más que nada se enfoca y entiende que no tenemos recursos ilimitados y que tenemos que hacer un balance de masa y energía en nuestra economía para entender que no podemos sacar más de lo que podemos cada año y en décadas. Entonces, eso me interesó mucho, porque la economía que te enseñan tradicionalmente es una economía que crece exponencialmente y crece año con año sin entender acerca de los límites.
Sí, súper cierto.
Entonces, ahí puedo aprender un poquito más acerca de todo eso.
Sí, sí, claro, nosotros vemos, estamos viendo hoy día claramente los efectos de ese tipo de economía donde no se consideran los límites de los recursos.
Sí, y ahí, no sé si quieren entrar ya de lleno al tema de la economía, pero ya estamos aquí metidos y, por ejemplo...
Sí, por favor. Oye, pero antes de pasar a eso, me gustaría saber tú personalmente con qué sensación te quedaste ahora que salió este reporte del IPCC que nos dice que, bueno, el cambio climático llegó para quedarse. Salieron muchos titulares de que estamos viviendo en el infierno, que todo muy sensacionalista y apocalíptico. ¿Tú esto para ti fue raro o, no sé, pan de cada día?
No fue raro. No es raro porque yo llevo metido en el tema de energía y medio ambiente en clima ya desde los... Sinceramente, desde sus 18 años, ¿cierto? Tengo 35, entonces no es que sea un viejo, ¿no? Pero ya voy, ya voy para allá.
Ya tenemos experiencia, algo se sabe, algo se sabe.
Ya me lo esperaba, me esperaba este reporte. Sí fue, es contundente y es difícil como acoplarte a la idea de que los cambios de temperatura son casi imposibles de revertir. Es como muy duro de aceptar. Hay cosas que podemos revertir como los cambios en contaminación a nivel urbano, pero el tema de que ya acumulamos tanto CO2 que es difícil revertir eso a menos de que hagamos algunos milagros y que tenemos una década para realmente cambiar sistemas que están muy bien engranados dentro de la sociedad, es algo muy difícil de tragarse. Especialmente para mucha gente joven y gente como ustedes y nosotros que vivimos y nos apasiona el medio ambiente y la sociedad y la sustentabilidad. Entonces fue duro de aceptar, pero la verdad es que tenemos un privilegio enorme porque la paso muy bien. A mí me encanta surfear, me encanta, o sea, comer bien, cosas sustentables con mi familia, con mis amigos, hacer todo eso. Entonces eso no lo voy a dejar de hacer, pero si te imaginas el futuro, te tienes que imaginar que tenemos que ser muy realistas cuando le pedimos a la gente qué tienen que cambiar y cómo tienen que cambiar y a quién le tenemos que exigir cambio para realmente lograr algo dentro de 10 años.
Claro.
Oye, es ahí entonces el plan, ¿no? Las cosas que yo hago importan, pero también tengo que empezar ahora a realmente exigir cosas a gente. Yo no exigía mucho a la gente. Ahora sí, como que es importante empezar a exigir. No exigir, pero impulsar de una manera positiva a tu familia, a tus amigos, pero más que nada un sistema que realmente está arriba de todos nosotros.
¿Te motivó un poco entonces ahí a seguir trabajando, a seguir impulsando algunos cambios, no?
Sí, mira, por ejemplo, Cata me escribió un día después de que salió el reporte y me escribió pidiendo unas sugerencias personales que podemos hacer de cambios personales, pero creo que esas ya sabemos bien. Sabemos, por ejemplo, el consumo de carne, lo de las dietas, la energía, lo sabemos bien. Tal vez lo que no sabemos bien a nivel sociedad es la lucha que tenemos que hacer y en contra de quién.
Claro, porque al final tenemos que, el 80% de los, como es, solo 100 empresas son las responsables de la mayoría de las emisiones que tenemos el día de hoy. Entonces tú dices, sí, puedo ducharme más corto, pero al final, ¿qué tienes si tenemos a estas empresas que, bueno, casi todas extraen gas natural, petróleo? ¿Qué hago yo en contra de eso? Y ahí es como un poco lo que dices tú, Diego, que es, ya, sí, hagamos cosas, todo cuenta, pero ojo también hacia dónde llevamos nuestras energías e impulsamos, hacia dónde exigimos los cambios.
Totalmente, totalmente. Y es ahí, por ejemplo, los cambios personales que yo he hecho en mi vida, cambios de dieta, cambios de transporte, ejercicio, sustentabilidad dentro del hogar y el lugar donde trabajo, a mí me hacen sentir muy bien. Entonces los hago porque mi calidad de vida ha mejorado muchísimo y de hecho ahorro dinero. Entonces son cambios muy personales. Pero lo que dices tú, Cata, por ejemplo, ves a Nicaragua, que tiene muchas energías renovables, ves a Costa Rica, ves a Centroamérica y van muy bien. Pero en realidad son solamente 20 países del mundo que son responsables por 80% de las emisiones. Entonces, por ejemplo, imagínate, tienes a China, tienes a Estados Unidos, tienes a India, Rusia, Japón, Alemania, tienes a México, economías muy grandes, ¿no? Entonces, sí tenemos que exigir localmente, pero también tenemos que acordarnos que las culturas que tienen que cambiar están en lugares de las cuales no tienes que control. Entonces, tienes que llegar a un punto muy zen en el que dices, wow, tengo control de lo que yo puedo hacer y cambiarme a mí mismo. ¿Y cómo le hago para afectar a China? ¿Cómo le hago para afectar a Estados Unidos? ¿Cómo le hago para afectar a Rusia?
¿Cómo le hago?
Es un tema muy difícil, ¿no?
¿Cómo le hago, Diego? Dime, por favor.
Bueno, no sé, o sea, yo tengo algunas ideas, pero ¿qué piensan ustedes de...? Porque a mí, o sea, yo me puse a verlo y yo veo México y ahorita tenemos un presidente. Sí podemos hablar libremente aquí, ¿no?
Sí, obvio.
Totalmente.
Siempre hablamos mal de nuestro presidente, no te preocupes. Es como la línea editorial del podcast.
Y ahorita en México, que es un país que ha tenido tanta... problemas con la corrupción, porque tenemos tanto petróleo y gas, él llegó prometiendo un cambio y se puso a apostarle al carbón, a una tecnología que lleva décadas que debería no existir, y lo promueve y ahora quiere dar gas natural gratis a las personas como lo estaban haciendo en Venezuela o lo está tratando de promover. Como tenemos muchísimas cosas para cambiar y México es parte de estos 20 países, ¿no? Entonces, a nivel país, hay cosas que uno puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en mi rubro estoy trabajando para hacer proyectos con gente dentro del país para promover políticas públicas que puedan atacar un poquito la posición que tiene el presidente. Es una cosa, pero a nivel China, EU, India, tengo algunas ideas, pero ¿qué piensan ustedes? Es un tema de política este.
Sí, totalmente. A mí me pasa que siento que a veces con un país como nosotros que no está dentro de estos grandes países, ahí siento que al final
Chile está cerca de esos 20.
Sí, he visto un poco, pero claro.
Ahí quedaste, Pipe.
Ahí quedamos.
¿Viste? Somos malos igual.
Sí, igual no es una malo. Economía grande dentro de Latinoamérica.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Yo siento que lo que queda al final es tratar de escoger al personas, líderes, que al final también pueden hacer, pueden jugársela por presionar a estos que están haciendo más daño. Creo que eso es lo que nos queda, escoger esos líderes que es correcto. Y a mí me queda muy claro cuando veo el rol que tuvo Chile en la COP, en la última, una de las últimas que se hizo, no sé si fue la última, creo.
Sí, la COP 25.
Sí, la última, ¿cierto?
Que
sí,
fue,
la
COP 25. Que fue la vergüenza.
Que fue una vergüenza, que nos tocaba a nosotros liderarla. Y al final se terminó culpando a Chile de haber tenido un poco manejo político para no haber podido lograr algunos avances. Entonces, digo, claro, ahí era un país, claro, que no era de los que aportaban más en todo esto, pero claramente podría haber tenido un rol significativo en ese momento cuando le tocó. Entonces, ahí yo siento que, claro, tenemos que escoger gente que esté idónea también para poder presionar a las grandes potencias.
Sí, no estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, lo veo conmigo mismo y lo veo con mis amigos y es, tengo curiosidad también como biólogos marinos ustedes. Hay mucha gente que ya está como no quiere entrar en la política porque como que da casi como que no quieren entrarle, ¿no? Es como entrar al fango, ¿no? Y de ahí no vas a salir. Sí. ¿Qué piensan ustedes de los jóvenes, ¿no? Porque que sí es importante, de hecho, meterse a la política.
Sí, o entonces, es como eso que... O es como esta reticencia que uno tiene cuando escucha la palabra política, que es como, no, mejor no hablemos de política, como si la política fuera algo que está en otra esfera, y siendo que todo lo que hacemos nosotros desde que nos levantamos ya son actos políticos. Cuando tú escoges qué comprar o no comprar en el supermercado, cuando escoges dónde poner tu dinero, todas esas cosas al final son actos políticos que tienen una incidencia a nivel país. Entonces también es un poco cambiar este switch de que la política es una cosa que está como en otro lado, que entender que es parte del día a día. Y yo veo en las nuevas generaciones, hoy ya estamos hablando como viejos, así como no estamos del otro lado ya, pero yo veo en la juventud, en las nuevas generaciones que, bueno, están más empoderados con el tema, están tratando de meterse más en política, están exigiendo tener incidencia en, por ejemplo, en eventos como la COP, participar, que dejar de ver todo de una forma tan adultocentrista y que solamente los adultos pueden participar de estas instancias, sino que también los jóvenes, niñas, tienen ideas, tienen que aportar y cada vez se están empoderando más con ese rol.
Totalmente de acuerdo contigo, Cata. Yo pienso que igual que lo que compras, lo que no compras, dónde pones tu dinero en el banco, si decides comprar productos de algún país o de alguna marca, todo es una decisión política. Estoy 100% de acuerdo. Y es algo que es muy fácil hacer, ¿no? Entonces, si te preocupa el tema, es algo que... Y si te quieres sentir bien de que estás ayudando a hacer eso, siempre ayuda. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Algo que es importante ahora y también, o sea, lo veo ahora con la magnitud del problema, es que es importante, pienso, especialmente para gente de nuestra edad que ya está un poquito más grande que la juventud, es que ya tenemos la experiencia para entrarle al campo político más tradicional. Cuando me refiero a esto, es realmente, no realmente, tal vez sí alguna elección, ¿no? Pero crear un grupo político de políticas públicas, de ONGs, de pequeños grupos políticos, de ambientalistas, de activistas, de investigadores, de quien tú veas, para diseñar políticas públicas y empujarla y buscar aliados dentro de la política que lo pueda llevar. Porque a verdad hacen falta muchas ideas nuevas de innovación en la política y no sé si es porque sean malos o si porque los jóvenes han dicho, ¿sabes qué? No, le quiero entrar. Quiero armar un grupo con mis amigos y amigas y llegarle ahí y ayudar a X político o política para llevar a cabo esta idea.
Oye, Pipe, ¿y qué tal está el panorama así en Chile? Porque, bueno, Felipe nos representa a Mariciencia en SCAC Magallanes, que es la Sociedad Civil por la Acción Climática. Y creo que cuando el SCAC se conformó, también tenía un poco esta idea de hacer incidencia política. pero desconozco qué tan fácil o qué tan difícil es en la práctica el hecho de tomar a estas organizaciones, a estos actores de la sociedad civil y decir, ya, vamos a ir a hacer política, vamos a ir al Congreso, vamos a trabajar con, no sé, diputados, senadores. En la práctica, ¿qué tan factible es eso? ¿Se está haciendo acá en Chile?
En mi experiencia he visto que SCAC también, que funciona a nivel nacional, es complicado. Se está haciendo, se hace. Hay mucha gente, hay muchas personas muy, muy buenas que dan de su tiempo libre al final. Muchas por hacer, por tratar de meterse en estas áreas y entregan mucho de sí. Y sí, al final algunos... sí, al final se logra llegar a esa instancia. Hay gente que participa, que está dentro de estos grupos de algunas organizaciones que participan dentro de sesiones del Congreso, de discusiones, ponen recursos judiciales también contra empresas que pueden estar dañando el medio ambiente. Entonces están tomando acciones. Al menos el grupo que mencionó la Cata recién es de gente que está muy organizada, reúne hartas organizaciones y que se están empoderando bastante con el, y con el tiempo también bueno, van creciendo. Yo los veo por lo menos que ahí hay buena gente y que se hacen cosas, pero que, de que cuesta, cuesta porque también a veces el sistema también no está hecho también para la participación. El sistema no está hecho para la participación, al menos en el caso de nosotros, es un sistema que está totalmente corrupto desde su concepción en cuanto a las leyes y cosas por el estilo. Entonces, claro, a veces participación ciudadana en temas medioambientales no está, ni siquiera está considerado. Entonces hay que luchar y hay que pelear por ese espacio.
Sí. Bueno, esperemos que también sea un panorama.
Pero se puede hacer,
Y esperemos que vaya cambiando también con la redacción de la nueva constitución, que también permita un poco más de participación ciudadana en estas instancias que nombra Felipe.
Sí, de hecho, eso yo creo que es una de las grandes peleas que hay que dar ahora, que es el de la participación ciudadana en temas medioambientales. El que esos espacios estén ya más institucionalizados y no sea que siempre haya que estar peleando y dándolo todo por tratar de solamente dar tu opinión.
Eso. Oye, qué loco eso que dijiste, como al final, claro, tú das de tu tiempo y todo, y al final a veces solamente llegas a dar tu opinión. Y es esa, luchaste por llegar a eso que puede parecer como tan, pucha, de repente insignificante decir eso, pero bueno, tuviste que luchar y pasar por un montón para ir a sentarte a dar tu opinión. Y que ojalá la escuchen, ojalá la tomen. Eso hay que cambiarlo. No puede ser que todo termine en que sí, vino este ambientalista y dio su opinión, quedó en acta y ya, adiós. No. Oigan, chiquillos, y ahora
mira,
que
pero
estamos...
relacionado a este tema del... Mira, yo donde trabajo realmente es en la bahía este de San Francisco. O sea, mi trabajo está ahí. Y les doy un pequeño ejemplo del trabajo de cómo el activismo a nivel comunidad puede escalar a varias ciudades. Como imagino que es en Chile o en México, la red eléctrica en México es una paraestatal, es la compañía paraestatal que rige a todo el país. Igual en California hay tres grandes paraestatales, donde vivo yo hay una muy grande que se llama Pacific Gas and Electric. Y las ciudades de Berkeley y de Oakland y que viven en la bahía este de San Francisco, las ciudades, como el alcalde de la ciudad, los alcaldes dijeron, oye, ¿sabes qué, compañía? Te estás viendo muy lento con todas las metas que tenemos de cambio climático. No estás logrando o cumpliendo lo que prometiste. Lo que vamos a hacer es crear una compañía entre todas nosotras las ciudades y vamos a sentarnos arriba de ti para quitarte tu negocio de energía. Y lo que vamos a hacer es pagarte un peaje. Es un poquito complicado, entonces me dicen si lo explico mejor. Entonces son las redes de transmisión, tienes tu red eléctrica, pero yo me voy a sentar arriba de esta red eléctrica y lo que voy a hacer es quitarte negocio, voy a comprar energía renovable, más de la que compras tú, y voy a ofrecerle a los clientes energía renovable más barata. Y esto fue un movimiento que empezó en una ciudad en el norte de California, que dijeron, estamos hartos de que se mueva muy lento, nos queremos salir de la red eléctrica, ¿cómo le hacemos? Creemos una compañía que va a retar el status quo. Entonces fue un movimiento político ciudadano que después fue creciendo y ahora por toda California hay pequeñas compañías que se sientan arriba de la red eléctrica. Y por ejemplo, en nuestra compañía tenemos una meta de 100% renovables para el 2030. Y empezó con un movimiento político. Y ahí a nosotros nos toca hacer reuniones con los alcaldes, nos toca escuchar gente que venga dando su opinión. Entonces, estoy de acuerdo con Felipe, porque hay sistemas que realmente están corruptos, en el cual no vas a... Eso jamás podría moverse adelante. Por ejemplo, en México, retar a CFE, que sea casi imposible. Pero también ahorita trabajo con unas ONG en Baja California Sur, que precisamente se puso en contacto conmigo para aprender cómo en Baja California Sur, en La Paz, ellos podrían crear una compañía similar para retar el status quo. Se juntan las ONGs, se juntan las ciudades y dicen, estamos hartos, pero en vez de hacer solamente un publicados en el periódico, te vamos a retar en el mismo nivel de juego donde estás jugando tú. Vamos a empezar una compañía para competir contigo. Entonces hay mucho de donde podemos sacar, pero el chiste es realmente encontrar los grupos con los que puedas colaborar para empujar.
Sí, claro. De repente basta con hacer esas acciones, que son a veces como dar el ejemplo, para que también los demás se motiven.
Sí, y se pueden hacer cosas, claramente. O sea, yo ahora los escucho hablar y digo, wow, sí, se están haciendo cosas. A veces pareciera que nunca es suficiente, pero, pero se están haciendo cosas y para allá vamos. Oigan, entonces ya dimos algunos ejemplos de lo que se puede hacer a nivel político, también a nivel económico, pero ahí, Diego... Me gustaría si podemos indagar un poco más en esto de la economía circular o de otras formas económicas, porque al final decimos, claro, en Chile tenemos este sistema neoliberal, al final extraemos materia prima, la vendemos a baratísimo y ese es nuestro modelo económico y nos encanta y no lo podemos sacar. Y decimos, bueno, si queremos combatir la crisis climática, en realidad tenemos que partir cambiando el modelo económico. ¿Es tan así? ¿Y qué alternativas tenemos?
Ya, mira, yo estoy totalmente de acuerdo y especialmente con ese reporte. Es bien interesante. Entonces, vamos a, por ejemplo, pienso que la economía circular es un... Bueno, escribí la definición aquí, es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes para que vivan, tengan un tiempo de vida más largo. Ahí me llama la atención, se me hace interesante la economía circular. Vamos a ser un poquito extremos en el podcast porque creo que es importante hacerlo. Me llama la atención, pero creo, si utilizo un anglicismo, es more of the same. Same, same, but different. Y te voy a decir por qué. Porque lo que no veo en la economía circular, aunque sí es un modelo importante, no leo donde dice, ¿sabes qué? Dejemos de crecer. Está bien reutilizar, está bien extender el vida productivo de un producto, pero ¿sabes qué? Lo que queremos realmente maximizar es el bienestar y cambiemos de lleno la medición del Producto Interno Bruto como nuestro índice de crecimiento. Y eso te lo dan otros paradigmas económicos. Entonces, hay otros, pero ¿qué piensan acerca de eso? ¿Piensan que la economía circular sí es como el modelo a seguir? ¿O vamos buscando, le jalamos de todos y ahora platicamos de algunos más?
Oye, está bien interesante eso. No lo había pensado, claro, porque cuando hablan de economía circular, finalmente igual uno habla de crecimiento. Y claro, ahora que lo pienso, puede ser también de nuevo que al final pasa harto con estas cosas, como la economía circular, o cuando uno habla de servicio ecosistémico, que son las cosas que te brinda la naturaleza y uno puede recibir de ella, y al final igual uno le pone un valor monetario. Siento que al final, ahora que lo pienso, son todas esas cosas que finalmente uno trata de tomar todos estos conceptos de ecología, de biología, y tratar de meterlo en el campo económico, como que al final uno no pudiera simplemente presentar algo que, como dices tú, no crecer, sino que siempre tiene que estar, tenemos que estar dialogando desde la naturaleza con el mundo económico o neocapitalista, sino que como que hay que acoplar mucho todo. Me pasa eso un poco.
Para ahí va, Felipe. Y también curiosidad, mira, yo no quiero etiquetar la economía circular. Creo que para hacer un cambio tienes que ir como de poquito a poco y vamos en buen camino con la economía circular. A donde voy es con algo que mencionó Felipe, es que lo que a mí me hace creer la economía circular es que para ser sustentable tengo que comprar cosas sustentables. Claro. Me tienen que vender cosas sustentables cuando en realidad No tengo que comprar nada. Puedo. Tiene que haber productos sustentables, pero por ejemplo, veo gente que tiene una botella que les puede durar 15 años más, o que tiene una mochila que les puede durar 15 años más, pero sale una reciclada por tela de no sé qué, o sale una botella que es biodegradable de plantas, y en vez de no comprarlas y quedarse con lo que tienen por 10, 15 años más, quieren comprar la cosa sustentable. Es una cuestión de marketing. Entonces, la economía circular también te invita a seguir comprando. No te invita a decir, ¿sabes qué? Olvídate de comprar.
Eso, no compres.
Ya tienes lo que tienes, tienes lo que
necesitas. Es cierto. Oye, no lo había pensado. Yo no, igual caigo en un consumismo ecológico, como por decirlo de cierta forma, no sé.
Eso, un consumismo ecológico, qué buen concepto. De más que existe. Pero yo lo acabo de escuchar.
Y esto lo pienso porque veo otras, por ejemplo, para mí una que me llama mucho la atención, pero tiene los extremos, ¿no? Tienes el extremo de la economía neoliberal y el capitalismo así que corre sin ningún límite, en el cual vivimos hoy en día. Y tienes el extremo al otro lado, que es una economía del descrecimiento. Se llama la economía del descrecimiento. Es una economía, y es la idea que mezcla varios conceptos. Dice, ¿sabes qué? Dejemos de medir el Producto Interno Bruto. La economía no tiene que crecer para vivir bien. Enfoquémonos en separar el crecimiento económico del bienestar y del impacto al medio ambiente. Y enfoquémonos en crear índices de bienestar dentro del país. Busquemos zonas dentro del país, celebremos zonas del país donde la gente vive con una alta calidad de vida sin necesidad de ser ricos. Entonces está tratando de decoplar la calidad de vida con los ingresos. Te doy un par de ejemplos de este tipo, dos ejemplos. Hay unas zonas que seguramente conocen ustedes, son las zonas azules. Las zonas azules son lugares alrededor del mundo que tienen la densidad más alta de centenarios, que gente vive a los 100 años. Y no son las zonas más ricas del mundo. Son lugares donde la gente vive vidas muy simples, viven con dietas basadas más que nada en plantas, tienen actividades diarias donde se mueven mucho, y el Producto Interno Bruto por per cápita es bajo, pero viven muy bien, con comunidades muy fuertes, con familias muy fuertes, relaciones personales muy fuertes. Es un ejemplo. Están en Italia, en Sardinia, en Costa Rica, en la Nicoya Península, en el sur de California, en Okinawa, en Japón, y en Grecia, en una isla que se llama Icaria. Son como ejemplos, ¿no? Y son lugares donde, si no pescas en Chile, seguramente existen. En México también. El chiste es celebrarlos. Y el otro ejemplo de lugares que podemos celebrar, que no son ricos pero viven bien y con una huella muy baja de carbono, son unos países que viven dentro de la esquina de Goldenberg. La esquina de Goldenberg es una esquina donde el impacto de CO2 es muy bajo y la calidad de vida es muy alta. Y ahí caen países como Uruguay, caen países como Costa Rica, caen países como Tailandia. Donde tú viajas y vas por ahí y dices, wow, la gente aquí no es rica, pero vive muy bien.
Eso, claro, te da esa sensación. Oye, de bienestar, de qué ganas de estar ahí.
Claro. Sí. Oye, es que es increíble lo que estás mencionando, porque claro, finalmente uno le enseña siempre que, claro, que uno tiene que acumular cosas, tiene que comprar, tiene que ganar más dinero. Pero claro, al final estamos diciendo un cambio de mentalidad completo en el que dice, mira, vivo bien, soy feliz.
Sí, es muy...
Ese es el objetivo al final.
De verdad que es muy loco lo que nos hace reflexionar, Diego, porque al final no es solo... No es cambiar el modelo económico al final, es hacer un cambio de paradigma tremendo, que es decir, no necesitamos el crecimiento económico, o sea, no necesitamos crecer económicamente, eso es una ficción que está llevando el planeta a la muerte, pero tremendo desafío cambiar ese paradigma, o sea, anda a decirle a, no sé, pues a los presidentes, ¿cachai? Así, no, es que no necesitamos crecer económicamente. Entonces, si bien acabamos de llegar como a la raíz del problema, es como más difícil aún. Es un cambio de paradigma tremendo.
Uf, es por eso te digo, Cata, que esta no iba a ser la conversación más fácil. Pero creo que es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, en este... O sea, me puse a investigar para este podcast. ¿Quién realmente se ha beneficiado del cambio climático? Ok, o sea, muy poca gente. Estaba viendo y el... olvídate de los países que mencionamos anteriormente, uh-huh. en términos de ingresos de como gente rica y pobre en el mundo, los más ricos, el 10% más rico del mundo, en los últimos 25 años, han emitido más el 52% de las emisiones. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de crecimiento, el crecimiento no beneficia a todos, beneficia a unos cuantos. Y luego, el 1% de la población, que son como 63 millones de personas, son responsables del 15% de las emisiones. Y el 50% más pobre, que son 3.1 billones de personas, han emitido solamente 7% de las emisiones. Entonces, cuando hablamos de cambiar un paradigma, es como también los presidentes... Esto es un poco, es muy extremo lo que estoy diciendo ahorita, pero vivimos en tiempos extremos. Es como, olvídate lo que piensa el presidente. Hola, presidente. Es tú como persona, ponte a pensar y dices, ¿sabes qué? Yo dentro de mi comunidad quiero, o dentro de mi pueblo, dentro de mi ciudad, quiero exigirle al alcalde que midamos diferentes índices de bienestar. Porque yo no estoy viendo que el crecimiento me esté beneficiando a mí y a mi familia. Pero sí podría haber reflejado que cambiemos los índices de bienestar para que nos vaya bien. El presidente está muy lejos, pero si empezamos chiquito, dentro de tu colonia, y medimos esos bienestar, podemos empezar para ahí. Pero sin este cambio de paradigma, Cata, creo que es muy... Y precisamente te digo, ¿no? Que si tú y yo y los 3.1 billones de las personas más pobres del mundo cambian su estilo de vida, y los más ricos no la cambian, estamos en apuros, amigos. No quiero ser muy... Bueno, cosas muy...
Nos dejó para adentro.
Oye, fue un buen silencio. Sí. Un buen silencio reflexivo, así de ese momento en que te das cuenta de que ya estás condenado.
No quiero ir. No, pero es que pienso que el cambio como de paradigma y el cambio es un cambio espiritual. O sea,
sí, totalmente. No, y mira, y al final, en estos momentos, la cosa es... ¿Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, sí o no? Porque, claro, también podemos quedarnos sentados y decir, bueno, esto es culpa de los súper ricos y yo me siento y no hago nada. Pero eso tampoco es beneficioso para nadie. Si tú haces todo lo que está en tus manos, comienzas a generar cambios que después van de lo más pequeño a lo más grande, como dices tú, Diego. Comenzar con tu familia, con tu colonia, con tu grupo cercano, y de ahí hacia arriba. Entonces,
gracias, Cata, tiene razón.
Entonces sí, se pueden hacer cosas.
Claro.
Pero está difícil.
Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo.
A donde iba yo con esto, y por eso lo presento de una manera tan, no negra, ¿no? Pero realista.
Real, sí.
Lo digo así porque ya no estamos en la época donde solamente hacer el cambio personal, eso lo haces, nos hace sentir bien, lo logramos, tiene un impacto muy grande, pero también tenemos que entrarle a exigir un cambio de paradigma. Uh-huh. Ahí es donde tenemos que entrarle también. O sea, tenemos 10, 15 años, cuando por la gente que votemos, por tus amigos que entran a la política, las conversaciones que tienen que empezar a redefinir un paradigma distinto ahora.
Justamente.
Hasta ahora pienso que la parte donde nos hemos exigido a nosotros se ha enfocado en el consumismo, en lo que consumimos. Cambiemos lo que consumimos, pero ahora también es cambiar el paradigma social. Y es ahí donde el reto está más cabrón.
Tremendamente cabrón. Exactamente.
Pero vale la pena, y es pero cuando vale te puedes pena. Aprender eso, vale la pena. ¿Cómo lo ven ustedes dentro de Chile? ¿Cómo se podría ver un cambio de paradigma de ese estilo? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se lleva a cabo?
Yo creo que Chile va a estar bajo el agua antes de que cambiemos el paradigma.
No.
Es que somos un país tremendamente desigual. Entonces las riquezas ya están muy mal repartidas. Y claramente aquí tenemos una élite de súper ricos que manejan toda la matriz energética que tenemos. Entonces es difícil porque claro, entre nosotros podemos hablar de cambiar el paradigma, y yo sé que mucha gente que nos escucha les encuentra razón y le hace sentido todo lo que decimos, y están, yo sé que luchan por hacer cosas, pero ahí hay a que haya un cambio de paradigma que llegue a esta, a la élite, por ejemplo, yo lo veo muy difícil. Porque ellos están muy cómodos. Más encima, estamos hablando de gente que el cambio climático nunca les va a afectar porque tienen tanta plata que van a poder armarse una nave con forma de pene e irse al espacio y quedarse por allá. Entonces, da lo mismo.
Así es. ¿Qué piensas tú, Felipe? ¿Cómo lo ves tú?
Yo estoy un poquito más esperanzado. Sí, bien, esa es la realidad que dijo la Cata. La Cata dijo una realidad que es la que está ahora. Lo que pasa ahora es real. Nosotros igual, de todas formas, estamos justo en un proceso de escribir una nueva constitución y hay gente que es muy buena. La mayoría de las personas están por hacer cambios bastante drásticos dentro del sistema. Yo al momento dije que teníamos un sistema corrupto. Al menos nosotros siento que con esta nueva constitución vamos a tener una oportunidad de corregir ese sistema o al menos ver qué pasa. Creo que por lo menos para nosotros es el camino correcto, vamos a tener que ver qué pasa con eso, porque puede ser una opción de verdad que podamos corregir lo que está mal estructuralmente acá en nuestro país.
Claro, cambios de base.
Y yo creo que de momento seguir impulsando todos los cambios que hemos estado conversando, tanto los cambios culturales, transformando nuestra realidad, y seguir presionando también a los que están haciendo todo este daño, que es algo que se hace hasta el momento. Claro, estoy un poquito más esperanzado que la Cata.
mira, yo igual lo veo, comparto el sentimiento de ambos, pero siento que la oportunidad de crear colectivos, por ejemplo, de biólogos marinos, con gente que le interesa temas de economías distintas, con gente que trabaja en basura, con colectivos distintos, y exigir dentro de tu comunidad chiquita un cambio de paradigma, y a eso me refiero, para ser muy concreto a lo que me refiero, ¿sabes qué? Este año lo que vamos a medir en nuestra comunidad va a ser las toneladas de basura que generamos, la cantidad de energía renovable que consumimos, la expectativa de vida de las personas y el salario mínimo. 5 cosas, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Quiero medir esto en comunidad. Y no tiene que ser un movimiento político. O sea, puede ser un colectivo que decide, claro, vamos a medir esto porque nos importa a nosotros. Y luego, después de un ratito, dentro de 5 años, puede ser que llegue un político, una política, y diga, ¿sabes qué? La comunidad X en Chile está midiendo esto, es súper importante, incorporémoslo. Entonces, se puede incorporar de una manera positiva y sin conflicto. O sea, no tienes que empezar algo así... Que entre. Entonces yo lo veo que sí es factible y se puede lograr, pero requiere ahora por primera vez, porque siempre me dice que creemos colectivos de colaboración para lograrlo.
Oye, está súper buena esa idea. De todas formas, yo siento que acá en Chile igual hay hartos colectivos. Yo creo que actualmente nosotros estamos viviendo en un momento en que tenemos una sociedad civil que está bastante empoderada y está bastante organizada. Está súper buena la idea que comentaste recién, el de, claro, empezar a medir algunas cosas como esa.
Ya lo saben, hashtag cambio de paradigma, a cambiar el paradigma. Vamos, que se puede. Totalmente. Oigan, totalmente. Estimados Diego y Pipe, vamos llegando al final. Al final la conversación se dio como la teníamos en la pauta, pero de forma muy, muy fluida, ni siquiera la tuve que mirar. Pero Diego, si queda algo en el tintero que quieras mencionar, algún consejo que nos quisieras dejar, tal vez, este es el momento, el micrófono es todo tuyo, y Pipe, tú también, si quieres complementar algo, este es el momento.
Mira, lo que platicamos hoy, muchas gracias, Cata, fue un poco directo y con datos reales, pero yo vivo todos mis días realmente con muchísimo optimismo. Los cambios personales que he hecho son porque incrementa mi calidad de vida y los de mi familia, y mis amigos y amigas, pero ahora estoy entrando a una época personal donde estoy muy interesado en el cambio de paradigma y crear colaboraciones con gente distinta a mí en el rubro donde trabajo, pero donde seamos similares en las aspiraciones sociales que queremos lograr para todos y todas. Entonces, creo que es eso, quiero dejarlo con eso, ¿no? Que hagamos esos cambios, cambiemos nuestra manera de consumir, que es súper importante, es una decisión política, como dice Cata, entrarle a la economía circular es muy importante, observar economías distintas es muy importante, pero no nos olvidemos que entrar a la política y exigir cambios de paradigma es donde va a estar la lucha más grande que podemos hacer todos, y vale la pena entrar.
Eso, me encantó.
Está buenísimo.
¿Y ustedes cómo ven? ¿Con qué lo dejarían?
Yo en mi caso igual siento que vivo con optimismo. Siento que no... Como dice el Diego recién. Creo que se pueden hacer los cambios. Creo que la organización, como decías tú recién, desde la base, desde la sociedad civil, creo que es lo fundamental. Yo vivo con optimismo. Yo todavía no, a pesar de a veces el panorama malo que se ve y el que nos muestran, que es así, trato de que no me afecte mucho, trato de seguir actuando, porque en realidad es lo único que queda. Si me quedo sufriendo, la verdad es que no, muy poco voy a lograr.
Eso, totalmente. En realidad a mí yo sufro mucha ansiedad climática, a mí me afecta bastante, pero la idea está en que toda esa preocupación o temor que tengamos lo usemos como un motor para accionar y pedir cambios y que no nos paralice, porque lo peor que podemos hacer ahora es tomar ese miedo y sentarnos de brazos cruzados y decir, bueno, no importa si esto ya está todo perdido, porque no es así. No está todo perdido, la lucha contra la crisis climática recién se está dando fuerte, recién se está hablando de cambiar paradigma, así que se pueden hacer cosas, tenemos que juntarnos en colectivo, movilizarnos, exigir cambios y seguir con los cambios que hacemos en el día a día, que por supuesto que suman. Así que eso, Diego, agradecerte el que hayas compartido con nosotros.
Me encanta una cosita más porque me encantó lo que dijiste ahorita, y de hecho para mucha gente y jóvenes la ansiedad climática es algo muy real, ¿no? Hay mucha gente que le interesa y tiene mucha pasión por lo que hace y la crisis es dura. Como yo veo el tema de la ansiedad, que la he vivido pero ahora la he tranquilizado mucho, es dos cosas. No sé si ubicas el mito de Sísifo. Sísifo es castigado por los dioses y tiene que empujar una piedra todos los días a la montaña. Cae todos los días, la tiene que volver a empujar. Y Camus, el escritor francés, algeriano, escribió un ensayo imaginándose si Sísifo es feliz o no haciendo eso todos los días. Y al final termina su ensayo diciendo que sí es feliz, porque empujar la roca le da propósito a su vida. Y hay mucha gente que el propósito y luchar por algo los llena de alegría y vale mucho la pena. Entonces, si la lucha está ganada o perdida, pienso que no importa. El chiste es hacer la lucha y disfrutarla. Y disfrutar el proceso. Ir a bucear, ver los leones marinos, a las ballenas, surfear. Disfrutarlo todo eso y luchar en el proceso. Eso me ha ayudado muchísimo a mí con la ansiedad climática.
Qué lindo.
Oye, qué bonito.
Me emocioné, de verdad, qué lindo. Eso, pues, ya, chao. Nos vamos. Ya. Creo que, bueno, ahora sí, con esas bellas palabras y muy lindas reflexiones de parte de ambos, que les agradezco. ¿Llegamos al final, Pipe?
Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Felipe.
Sí, sí. Pipe, no, muchas Pipe, gracias, a Diego.
Llorando.
No. No, de verdad, muchas gracias. Sí, yo creo que hay que incorporar lo que dijo Diego recién. Yo creo que tenemos que empezar a vivir nuestras vidas.
Eso, me sumo a las palabras de mi compañero.
Muchas
así
gracias
que,
a ambos.
Diego, muchas gracias por haber participado de este nuevo capítulo de Como Pez en el Agua. Te agradecemos. Vamos a dejar tus redes sociales en la descripción del capítulo para si alguien quiere contactar a Diego. Por favor, háganlo, que es una persona que tiene mucho, mucho que contarles con respecto a este tema. Así que, ¿viste? Ahí te dejé, te van a llegar hartas personas. Así que eso, queridas personas que nos escuchan, muchas gracias. Hacemos esto por ustedes, para ustedes, con ustedes. Gracias por escribirnos a Instagram también, agradeciendo el podcast. Nos dan vida, de verdad. Muchas gracias. Que estén muy bien.
Sí, muchas gracias. Chao, chao.